Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 31 de marzo, ya ven qué bien terminamos este tercer mes del año celebrando el Viernes de Dolores. Hoy es, si miramos el santoral, San Benjamín de Argol, diácono y mártir. Vivió en Persia. También se le conoce como San Benjamín de Persia. Vivió entre los siglos IV y V. A inicios del siglo V hubo una gran persecución, una cruel persecución contra los cristianos en Persia, que duró alrededor de 40 años. Ahí hay que situar la vida de este diácono de San Benjamín. Después de estar en la cárcel, fue liberado con una condición, la de no predicar. Pero Benjamín siguió hablando de Jesús, de su muerte y resurrección. Por eso fue apresado de nuevo, torturado y decapitado. Benjamín no negó a Jesús. Se cree que su ejecución se produjo en el año 420 y solo 2 años más tarde se estableció la libertad de culto para los cristianos de Persia. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos brevemente a la actualidad de nuestra diócesis. El sábado pasado, el 25 de marzo, se celebró en el Seminario Diocesano por primera vez una feria vocacional, una actividad que programó la Delegación Diocesana de Vocaciones y que reunió a numerosas realidades de nuestra Iglesia. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante toda la jornada, el Santísimo estuvo expuesto en la Capilla Mayor del Seminario, para que los participantes en la feria vocacional pudieran terminar las visitas rezando. En total, más de 500 personas visitaron el seminario para esta actividad. Tomás Jesús Serrano es formador del seminario.
El día 25 de marzo celebramos en nuestro seminario la primera feria vocacional, una actividad programada por el seminario y por la Delegación de Pastoral Vocacional. El objetivo era mostrar la vocación, esa vocación que todo cristiano tenemos como esa respuesta que tenemos que dar a Dios. En primer lugar, como opción de vida, ya sea desde el matrimonio, desde el ser laico, ser sacerdote o ser religioso. Y en segundo lugar, como ese servicio eclesial que tenemos que tener y que dar al mundo, ¿no? Desde los grupos diocesanos o grupos parroquiales. Fue un día hermoso, lleno de fraternidad y también mostrando esa riqueza eclesial. Esperemos poder hacerla próximos años.
Les destacamos las charlas cuaresmales del arciprestazgo de Mancha Norte de este año, que fueron el 20 y el 22 de marzo de este mes en la parroquia de San Juan Bautista de Alcázar de San Juan. Recibieron a María de Himalaya, que dio su testimonio de conversión, y a Fran Ramírez, de Acción Católica General. El último día fue una mesa redonda sobre espiritualidad del matrimonio.
Con estos encuentros, el arciprestazgo Mancha Norte ofrece a las parroquias formación y debate durante el camino cuaresmal, abriendo nuevos horizontes y posibilitando la reflexión. Escuchamos a Juan Carlos Camacho, secretario del arciprestazgo Mancha Norte.
El contenido de las charlas arciprestales de Mancha Norte de este año se ha centrado en una reflexión en 3 puntos. El primero, sobre la conversión personal. Segundo, la fundamentación teológica del primer anuncio. Y en tercer lugar, la espiritualidad matrimonial. Hemos intentado recoger las líneas que preocupan a nuestra diócesis de Ciudad Real, que se recogen en la programación diocesana. Sobre todo, ir reflexionando y trabajando sobre el tema del primer anuncio y todo lo que hoy pues, nos preocupa en torno a la familia y al matrimonio.
También Juan Carlos Camacho nos habla de qué ha sido lo que más ha impactado de estas charlas cuaresmales.
De las 3 charlas de este año, la que más ha impactado pues ha sido el testimonio personal de conversión de María de Himalaya, que lo ha transmitido pues con una fuerza enorme, con una garra impresionante, y a la gente pues le ha gustado mucho sobre todo su encuentro personal con Jesucristo, que le ha servido pues para cambiar completamente de vida. Y luego pues las otras 2 también han sido muy interesantes, resaltar la última, que era una mesa redonda con distintas realidades de matrimonios de nuestro arciprestazgo. Y y a la gente le ha gustado mucho pues caer en la cuenta de que tenemos una riqueza inmensa en nuestro arciprestazgo que a veces no llegamos a percibir.
Los delegados diocesanos de Familia y Vida de las diócesis de nuestra provincia eclesiástica, de la provincia eclesiástica de Toledo, se han visto impulsados a advertir de los grandes males que se pueden seguir del debilitamiento de la conciencia moral. Lo han hecho a través de un comunicado, de una carta abierta a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad.
Como personas responsables y familias católicas, expresan que no pueden aceptar desde su silencio el contenido de las leyes que van directamente en contra de la vida humana y del respeto a la dignidad de la misma.
Y escuchamos a Francisco Manuel Torres, que es delegado diocesano de Pastoral Familiar.
La carta abierta a todos los cristianos y personas de buena voluntad pretende remover las conciencias para reflexionar sobre qué hacemos en defensa de la vida, que es el primer derecho que nos asiste a todos.
Pues le agradecemos a Inmaculada Serrano que nos haya acercado a la actualidad y la esperamos de nuevo con ilusión pascual el viernes de Pascua. Muchísimas gracias, Inmaculada. Buenas tardes. Seguimos en El Espejo, en este viernes de Dolores, antesala del Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa. ¿Qué hacemos en Semana Santa? Pues vamos a ver qué consejo encontramos en el WhatsApp de Juan Serna.
Durante estos días son muchos los que piden un consejo sencillo para vivir bien la Semana Santa. Es verdad que nuestras hermandades sacarán nuestra fe a la calle, pero en el fondo de nuestra cultura sigue latiendo cierta sordera para la relación con Dios, una situación que habitualmente conocemos con el nombre de secularización. Y en este contexto, ¿cuál sería el mejor consejo? Es verdad, seguramente es importante que encontremos momentos de silencio, de oración. Es importante, seguro, que hagamos una revisión de nuestra fe y de nuestra propia vida. Pero quizá el mejor consejo, lo más decisivo, sea que participemos en la vida de la comunidad cristiana, en la vida de la parroquia, sobre todo en los oficios, porque son días para vivir la fe en compañía, estando con Jesús, pero unidos a otros cristianos. En estos tiempos, lo más decisivo es vivir la fe en comunidad. Solo de este modo puede sostenerse nuestra fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ya ven qué consejo más sencillo el de Juan Serna para vivir esta Semana Santa con todo el corazón. Participar en la vida de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, participar en los oficios. Tenemos ya al teléfono en directo, quedan 19 minutos para las 2, a nuestro gran especialista de cabecera de la cadena COPE, no solo en Semana Santa, sino en todo el entorno de la religiosidad popular. Seguro que ustedes lo conocen, los oyentes de COPE. Francisco Javier García Simal, buenas tardes.
Buenas tardes, don Miguel Ángel. Buenas tardes.
Mucha alegría hablar contigo, de verdad.
Ya lo sé. Muchísimas gracias.
Hoy es el Viernes de Dolores, ¿no? Así se le conoce, se le sigue conociendo, a pesar, hay que decirlo, de la reforma litúrgica del Vaticano II, ¿no? Uh-huh. Donde ese tipo de indicaciones un poco desaparecen. Pero que sin embargo pues seguimos recordando esta semana como la Semana de Pasión, este viernes como el Viernes de Dolores, y por eso nos queremos acercar un poco, en primer lugar, ¿en qué se diferencia las imágenes que conocemos como de vírgenes dolorosas, que seguro que hay muy buenas en la provincia y ahora nos hablas de ellas, ¿en qué se diferencian de una Virgen de la Soledad? ¿Hay algún matiz, alguna diferencia?
Sí que lo hay. A ver, yo creo que habría que recurrir al principio. El principio está en la Edad Media, 1239, los siete santos fundadores servitas popularizan la devoción a los siete dolores de la Virgen, y unos años después, el dominico Santiago de la Vorágine, esos siete dolores lo asocia a la triste soledad de María durante las horas que Cristo permaneció en el sepulcro. Esa devoción a la Virgen en su soledad la recoge una reina española, Isabel de Valois, entre 1545 y 1568, tercera esposa de Felipe II. Tenía un cuadro en su capilla y era fiel devota de la Virgen de la Soledad. De hecho, ese lienzo sirve de inspiración a un escultor, un afamado escultor, Gaspar de Becerra, en 1565, para recoger un encargo de la Orden de los Dominicos de San Francisco de Paula del Convento de la Victoria y tallar la primera imagen en sí de la Virgen de la Soledad, imagen que lamentablemente desapareció con los sucesos de 1936 en el Convento de la Victoria. Uh-huh. Y aquí está la mayor singularidad. La reina Isabel de Valois indica al propio Gaspar de Becerra cómo tiene que ir ataviada la Virgen de la Soledad para diferenciarla de la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores normalmente se representaba con un único puñal, ¿eh?, y no con los siete dolores atravesando los siete dolores de los servitas atravesando el corazón. Pero además, Isabel de Valois dice que la Virgen tiene que ir enlutada al gusto del siglo XVI, con saya blanca y manto negro, manos entrelazadas y ausencia de joyas. Esa es la descripción de cualquier imagen que nos encontremos de la Virgen de Soledad, que todas están basadas en la imagen de Gaspar de Becerra del Convento de la Victoria.
Por tanto, si nosotros vemos una imagen con los siete dolores de la Virgen, deducimos clarísimamente que es una dolorosa, una Virgen dolorosa, y si le vemos con un solo puñal, las manos entrelazadas, vestida como dices, nos encontramos ante una Soledad.
No, al revés. Casi todo bien, menos los puñales. La Virgen de los Dolores puede tener un único puñal o puede tener los siete puñales en el corazón.
Sí.
Pero la Virgen de la Soledad siempre tendrá los siete.
Siempre.
Siempre tendrá los siete puñales.
Muy bien. Paco.
Y las manos entrelazadas y debería estar vestida como mandó Isabel de Valois.
Enlutada al gusto
del
siglo XVI, exactamente.
Saya blanca y túnica negra.
Saya blanca y túnica negra. ¿Tenemos alguna imagen en nuestra provincia que haya que mencionar de una manera especial, a lo mejor por su valor artístico, por su valor histórico, o tenemos varias que cumplen ese perfil?
Tenemos varias, y sobre todo, a ver, las imágenes lamentablemente se han perdido con los sucesos principalmente de 1936-39, la mayoría se han perdido, pero sí que se recuperaron de manera más fiel posible en muchas ocasiones, y tenemos cofradías y hermandades en nuestra provincia de muchísima, muchísima antigüedad que en este sentido recogieron esos valores de la Virgen de la Soledad a partir de Santiago de la Vorágine y de Isabel de Valois y Gaspar de Becerra, y que son fieles reflejos en nuestra provincia de la Virgen de la Soledad y lo que supone las devociones. Incluso algunas cofradías aún conservan que sean damas o señoras vestidas como las manolas, con las mantillas, las que llevan y gobiernan la cofradía de la Soledad. En algunos sitios ya también se extendió también al hombre, pero en muchos sitios es una cofradía muy, muy, muy de mujeres, muy de mujeres. Mira, en Puerto Llano, la hermandad de Veracruz y Nuestra Señora de Soledad se funda alrededor de 1550. En Campo de Cristana, la cofradía de María Santísima de la Soledad se funda en 1568, que, por cierto, hoy procesiona en un vía crucis precioso hacia el Cristo de Villajo, que es el patrón de Campo de Cristana. En Almagro, Nuestra Señora de la Soledad y de Santo Entierro, que se crea en el convento universitario del Rosario, se erige en 1573 precisamente bajo el auspicio del propio Felipe II y procesiona el viernes y sábado santo con manolas, con mantillas. En Villarrubia de los Ojos también se funda en 1614, 1200 hermanos. En Daimiel se funda en 1660, 1400 hermanos. En Alcázar son las Damas de la Soledad, una procesión muy bonita, que es la procesión del silencio, que es el Viernes Santo, que sale de Santa Quiteria a las 11 de la noche. Y en Infantes también la Cofradía de la Soledad y el Santo Sepulcro, una procesión también muy bonita, que sale de la parroquia a las 10 de la noche, con la imagen del Santo, acompañada a la imagen del Santo Sepulcro, que es de Mariano Benyure, que tiene muchísimo interés artístico.
Es decir, que gracias a Dios las imágenes no tenemos toda la antigüedad que deberían tener, pero sí que se recuperan, a lo mejor se reproducen en muchos casos, pero tenemos una iconografía en ese sentido amplia que nos ayuda en nuestra vida de oración y en el desarrollo de nuestra vida de fe, que las imágenes sagradas nos pueden ayudar en ese enriquecimiento de la vida de fe.
Así es, así es. Además, bueno, los pues las estadísticas parecen muy frías, pero en cuanto a la religiosidad popular no lo son tantos. Mira, en nuestra diócesis hay 238 cofradías y hermandades. Bueno, la que más advocación tiene es 44, que están dirigidas a nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues bueno, las cofradías marianas que más advocación tienen precisamente es a Nuestra Señora de la Soledad. Y no es casualidad, sino porque Nuestra Señora de la Soledad, la imagen, crea muchísima interactuación entre la oración de cada uno de nosotros y esa imagen que representa a nuestra Madre María en esa soledad que...
A ver, parece que hemos perdido la conexión con Francisco Javier García Simal, que nos estaba hablando en este momento.
¿El ángel?
Sí, ahora, te hemos recuperado. Sí, sí, continúa. Estábamos en que yo he apuntado 44 cofradías de Jesús de Nazareno y que las hermandades en torno a la Virgen de la Soledad, a esas imágenes, son muy numerosas. ¿Sí?
Sí. ¿Miguel Ángel?
Hola, ¿me oyes?
No te escucho.
No,
Miguel Ángel.
No, bueno, vamos.
Ahora
me escuchas.
Ahora sí.
Perdón, te había perdido. Vale, nos hemos recuperado. Estaba diciendo que nos acababas de decir que en nuestra provincia hay 44 hermandades que tienen la imagen de Jesús Nazareno como aquello que puede orientar
titular.
Exactamente, y que la Virgen de la Soledad es la que concita también una gran cantidad de hermandades y en nuestra provincia.
Mayoritariamente es la que más devoción concita, sí. 28 cofradías y hermandades.
Quizá es porque eso de unirnos en nuestros sufrimientos, que seguro que todos tenemos, sentirnos consolados, apoyados en los dolores de la Virgen, en la soledad de la Virgen, nos ayuda a sobrellevarlos y a poder mirar a Dios de una manera más intensa.
Yo pienso que sí, y sobre todo sabiendo, como decimos algunas veces, que la historia acaba muy bien, que la historia acaba en la
el sepulcro
vacío.
Sí.
Entonces, esa es la esperanza que la soledad de la Virgen y el dolor de la Virgen nos acaba por transmitir. Pero la Virgen de la Soledad sí que es cierto que desde el principio es una imagen que muy cercana a las personas que van a buscarla.
Si tuvieras que aconsejarnos para hoy, en este Viernes de Dolores, una procesión que pudiera alimentarnos en ese sentido, pudiera ayudarnos a decir, mira, pues puede ser una buena preparación para vivir la Semana Santa, ¿tú cuál dirías?
Yo me iría a Campo de Criptana.
¿Te irías a Campo de Criptana?
Me iría a Campo de Criptana, al Via Crucis, que lo tiene muy preparado la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad, que lo han arreglado incluso el trayecto, y me iría a Campo de Criptana a ver ese viacrucis nocturno con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
Uh-huh. Bueno, y vamos a ampliar, y si te lo preguntara para el Domingo de Ramos, ¿a dónde te irías?
A mí el Domingo de Ramos es un día que me encanta. Me encanta porque está la siembra, están los niños. Y yo creo que en cualquier punto de nuestra geografía, ver la procesión de Jesús entrando en Jerusalén a lomos del borrico con toda la prole de niños, a mí me encanta de que esas personas pequeñas ya puedan estar al lado de Jesús como personas también preferidas, que eran los niños, y como aspiración nuestra, ser niños para estar al lado de Jesús. Así que cualquier procesión de Domingo de Ramos con la borriquilla es encantadora. Luego, como otras procesiones, pues solamente las tendremos en Ciudad Real Capital, con la cofradía de la coronación de espinas y la cofradía de Jesús cautivo en su prendimiento.
Bueno, pues vamos a seguir. Si nos vamos a Jueves Santo, yo no sé si alguna de Daimiel tendrías que destacar, Paco, no sé.
Daimiel, sí, intento no que no se me noten mucho con los colores y lo que me tira de mi pueblo, que es lo que más llevo en la sangre. Efectivamente, en Daimiel hay la cofradía más... A ver, las cofradías de Veracruz, que muchas veces están ligadas también a la cofradía de la Soledad porque nacen casi a la par de esos disciplinantes que nacieron las cofradías de Veracruz y enseguida se cogieron una imagen dolorosa con la Virgen de la Soledad. Pero en Daimiel la cofradía más antigua de Semana Santa es la cofradía del Cristo de la Columna, que es una cofradía proveniente de Veracruz y de Flagelantes que en 1777, por real cédula de Carlos III, se suprimieron. La cofradía de los, así llamamos, de los colorados. Es el Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, que es una dolorosa. La salida y el procesionar de esa cofradía bajo los sones de marchas propias de esta cofradía y bueno, y de la marcha Amarguras, pues es una evocación a la antigüedad decimonónica y de Semanas Santas que lamentablemente casi perdemos o estamos perdiendo para inclinarnos hacia un lado de la geografía española donde nos homogenizan demasiado. Entonces yo rompo mi lanza por la tradición bien entendida, la tradición secular, la tradición enraizada en la fe, en la devoción popular, y eso la cofradía de los colorados en Daimiel lo puede hacer, también en Manzanares, también en Manzanares.
Bueno, yo destacaría quizá el Jueves Santo la Santa Cena de San Ferranz de aquí de Ciudad Real, ¿no?
Cofradía de estudiantes que no la llevan en costal, la llevan empujada por dentro, y por cierto que quieren que sea restaurada, y bueno, pues además con Faustino tuve una gran amistad y yo sabía que tenía una predilección muy grande por ese paso de la Santa Cena.
Y destácanos algo en Viernes Santo.
Uf, en Viernes Santo hay muchas cosas, pues casi todas las procesiones de entierro y soledad son trascendentes, porque sí que es cierto que se viven en muchos sitios, en toda la geografía. Lo más bonito, porque es bonito, de toda esta Semana Santa, es que no depende de la belleza de la imagen el que le recemos. Depende de cómo la ve nuestro corazón, no nuestros ojos. Y eso ocurre también en nuestra geografía. Bueno, yo me tengo que volver aquí a Daimiel, el Viernes Santo por la mañana, al primer rayo de luz, pues 4,000 y pico morados nos ponemos en marcha, la cofradía más multitudinaria de nuestra región, 4,000 y pico hermanos que salimos con 8 pasos de la misma cofradía en la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es una imagen que quedan restos de esa imagen, posiblemente pues del siglo XVII, entonces es una imagen también antigua. Y en Daimiel, pues ya sabes que no hay costaleros y las llevamos los propios hermanos, lo llevamos a un hombro y con música y son procesiones bastante solemnes y las tengo que resaltar. Si queremos estar alrededor de Daimiel, a ver, el Viernes Santo por la madrugada también, en Ciudad Real también tenemos tenemos buenas procesiones en la madrugada. Y en Almagro, el Viernes Santo, también tenemos procesiones solemnes. También me iría a Infantes el Viernes Santo por la noche para ver también la procesión de Jesús Nazareno, que también es muy solemne y da gusto verla también con anderos y un poco recuperando eso que podemos estar perdiendo.
Y solo enunciado, Sábado Santo y Domingo de Resurrección.
Sábado Santo hay pocas procesiones, lamentablemente, ¿sí? en nuestra provincia. En algunos lugares, la imagen de precisamente de la Virgen de Soledad, por ejemplo, en Almagro, sale el Viernes Santo y vuelve a salir el Sábado Santo. Nos podemos ir a Almagro también, donde vamos a ver esa antigua cofradía de la Soledad de tiempo de Felipe II, también, como hemos dicho, con mantillas. Y en Daimiel sí que hay una advocación muy muy diferente, que es digna de mencionar, que se llama María Desolada. Tú la conoces bien porque has estado predicando en sus dolores gloriosos de septiembre, donde hacemos el recorrido al revés, es decir, es la vuelta del Calvario, es esa meditación de los dolores que se meditan en la calle, estos 7 dolores de los servitas se meditan en la calle, y justo se hace el recorrido a la inversa, que es el recorrido de todas las demás cofradías, como proponiendo la meditación a la vuelta del sepulcro, a la vuelta del Calvario, para recuperar enseguida la alegría de la resurrección.
Vale, y solo dinos, y para el Domingo de Resurrección nos vamos a Ciudad Real. Vale.
Ciudad Real, nos vamos.
Muy
a
bien.
Real, a la capital.
Francisco Javier García Simal, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo en la COPE, que es tu casa, y recordar a todos que para vivir una buena Semana Santa en la comunidad, en la parroquia, la celebración de los oficios litúrgicos, que allí es donde realmente está el Señor.
Ya sabes lo que algunos decimos. se celebra en el templo, se manifiesta en la calle y se vive en el corazón.
Eso es. Pues muchísimas gracias, mucho ánimo y muy buena Semana Santa. Muchas gracias.
Igualmente para todos. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos llega Antonio Gallardo porque, gracias a Dios, ya es viernes. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de dolores o de pasión. Vísperas de la Semana Grande del cristiano. Semana en la que se condensa toda la vida física y espiritual de los creyentes. En una semana viviremos con Cristo los días de vino y rosas que todos desearíamos para nuestra vida, pero también los de espina y sangre, los que todos querríamos evitar, como aquel cáliz que el mismo Jesús deseó no beber. Van a ser días de amistad, de éxito, de alabanza de la gente que nos rodea. Tendremos nuestras palmas y olivos como tuvo el Señor. También días de fraternidad sincera, de amor con derroche, de comunión con los nuestros, como los tuvo Jesús el Jueves Santo. Y de forma inevitable llegarán días de temor, suspicacia, desconfianza y traición. Y esos días acabarán con el dolor, la incomprensión, la mismísima muerte nuestra o de nuestros seres queridos, como los que tuvo Cristo en su Viernes Santo. Pero no temamos, el Señor no quiso cerrar esta semana sin la esperanza y la luz más grande jamás concebida: resucitar y resucitar juntos y con Él, y no de manera metafórica, sino real. Porque al final, nuestro Señor triunfa para siempre. Pues un saludo grande, feliz Semana Santa y hasta la Pascua, si Dios quiere.
Pues feliz Semana Santa para todos. Nosotros volvemos el viernes de Pascua, el 14 de abril. Aleluya, porque el Señor resucita.